El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Con mi abuela yo juego.
Te estamos buscando.
Mi abuela.
Para que recuperes tu identidad.
Mi abuela sí me cuenta cuentos y a la noche a veces me lee historia.
La que te robaron. Tu historia, la de todos.
Cuando yo la veo a mi abuela...
Tenemos mucho para contarte. De tu historia, de tu familia.
Me gusta la casa de mi abuela.
Te estamos buscando, entre todos.
Porque mi abuela...
Recuperar la identidad, recobrar la historia, los recuerdos, el pasado, el presente y el futuro. Por todo eso...
No sé, porque es mi abuela. Y me gusta que sea mi abuela.
Te estamos buscando.
Las abuelas te buscan. Sos un tesoro perdido. Muy, pero muy, muy importante. Y si te encuentran, habrá muchas historias, cuentos, dulces, abrazos, mimos para darte. Las abuelas te extrañan. Las abuelas te buscan.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Llámanos al 0351-421-4408. Escribinos a abuelascordoba@gmail.com.
No sé.
Entre todos,
te estamos buscando.
Sin pan y gritemos todos unidos, viva que el triunfo alcancemos, ni esclavo ni hambriento habrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad, que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén de todos, que la abundancia hará.
Y así, con esta versión del himno La Internacional Latinoamericana y Caribeña, hemos querido comenzar esta emisión de Sosteniendo Utopías correspondiente al jueves 1 de marzo de 2025. Mi nombre es Julio Villarruel y estaré acompañándolo junto a algún invitado y relatos, músicas que tienen que ver con nuestra identidad latinoamericana y caribeña, ¿por qué no? En esta saga que hemos emprendido, un 12 de agosto de 1997, que continuamos sosteniendo utopías desde entonces. De esa manera quiero dar la bienvenida a la audiencia que está conmemorando con nosotros este Día Internacional del Trabajador, gestado a raíz de las luchas obreras de 1866 en Chicago, Estados Unidos, que ocasionó una represión feroz y el ajusticiamiento de 8 de los líderes de ese movimiento. En conmemoración de eso estamos sosteniendo utopías. Y tenemos una información importante para la audiencia y para las emisoras que retransmiten este programa en vivo o en diferido. La producción de Sosteniendo Utopías va a ser un impasse, una pausa durante 30 días entre mediados de mayo y mediados de junio. Eso se debe a que no estaremos en condiciones de asegurar las transmisiones en vivo, pero sí hemos dejado ya programas grabados para el jueves 15, jueves 22 y 29 de mayo, y jueves 5 y jueves 12 de junio próximos. Cada uno de esos días se anunciará lo que se tratará en la emisión de ese día, y si no sale por el streaming, cualquiera que acceda a la página de Sosteniendo Utopías podrá encontrar los enlaces que ya estarán subidos de los sectores de los programas grabados. Esperamos que esto no les ocasione el olvido, triste olvido, de estas entregas semanales que hacemos desde hace casi 28 años, sino que en todo caso les genere alguna nostalgia que nos haga celebrar que se acuerden de nosotros cuando volvamos ya el jueves 12, 19 de junio, sería que estaremos seguramente en vivo sosteniendo utopías. Como corresponde, damos la información correspondiente para la comunicación en vía inversa. Sosteniendoutopias@gmail.com es el correo electrónico al cual pueden enviar sus mensajes, comentarios, información a difundir. Las redes sociales de Instagram y Facebook también están con las publicaciones, los anuncios de cada programa, y en ellas se puede también comunicar con los mismos motivos. Las plataformas de Telegram y WhatsApp a través del 351-665-4619 es la vía más ágil con la cual se pueden comunicar también. Y por supuesto, el sitio del programa, sosteniendoutopias.com.ar. Allí, además de la información de cada emisión, tenemos accesos a los reproductores para la escucha en vivo de cada emisión de jueves, así como otras emisiones ya llevadas a cabo. Y bastante más información, entrevistas, bueno, quien quiera hurgar en el sitio sosteniendoutopias.com.ar podrá encontrar algunas cosas que no son las que anunciamos frecuentemente. Pero allí estaremos siempre. Y esa además es la vía principal de emisión de cada programa, que no sería nada si no fuera por esa cálida red de emisoras amigas que en vivo o en diferido, en amplitud o frecuencia modulada si disponen de ese canal de aire, por streaming si tienen esa posibilidad y en alguna de esas combinaciones posibles, ponen a consideración de sus respectivas audiencias esta propuesta de Fundación Taquiancay. Por ello, nuestro agradecimiento. Lo que estamos escuchando es La Challa, de y por Hilda Herrera, cedida gentilmente por esta gran autora, compositora, docente, pianista excelente, que bueno, nos honra con su aprecio y a quien realmente le agradecemos mucho su generosidad. Y mientras esperamos a nuestro invitado, que estará minutos más tarde, vamos a contarles que, bueno, de la familia del querido Carlos Horacio el Tata Herrera nos han llegado un montón de grabaciones de charlas que ha tenido, creo que su hijo Lucio, el Changuilo, con él en algunos momentos en que lo acompañaba por distintas circunstancias, y que hemos prolijado un poquito para mejorar el audio y que vamos a tratar de compartir con ustedes, porque cada charla con el Tata Herrera realmente es un jolgorio escucharlo, por su forma, por su léxico, su vocabulario, su humor, en fin. Pero bueno, lo que sí queríamos contarles también es que la semana pasada estuvimos leyendo algunos relatos de este libro hermoso que han publicado Lucio Carnicer con Daniel Giraudo, que se llama Relatos del Termo Luz Milagro. Habíamos leído parte del relato que da prólogo al primer tema, que se llama Jingle del Termo Luz Milagro. Bueno, este tema no tiene texto, no está cantado como los demás de esta especie de audiolibro que se ha publicado y que vamos a seguir refrescando programa a programa. Pero vamos a arrancar el programa justamente con este jingle del termo Luz Milagro, de y por Daniel Giraudo, que toca todos los instrumentos. We'll be right back. Ese era el jingle del termo Luz Milagro, interpretado por su compositor Daniel Giraudo. Y continuando con algunas informaciones que estamos dando, bueno, ha muerto el escritor y poeta tucumano Néstor Hipólito Polisoria. Bueno, cuando muere un artista, y a veces en vida, se generan siempre algunas cosas diferentes en relación a esa persona por sus características personales, y a veces es difícil separar la obra de la persona porque por ahí la persona no tiene todas las, no genera las simpatías e incluso a veces genera antipatías por su proceder personal. Pero bueno, en nuestro caso nosotros lo hemos conocido fugazmente, pero siempre hemos admirado su obra poética sobre todo. Así que lo vamos a escuchar en dos temas de él. El primero se llama Canción para Pancho, que es un poema, y luego él interpreta El Tonto Lito, Néstor Soria.
Pancho sienta las horas eternamente bajo el árbol extraño de su destino, y esa vida de él solo que lo estremece tiene el modo gigante de un remolino. Por mezquina su boca le va mordiendo la paloma deshecha de la palabra, y si moja la noche con vino negro, una especie de duende sube a su cara. Si acompaña la marcha de los amigos, se le tientan las botas por dar un tranco, pero duerme su cuerpo por dentro herido, y a su paso otra mano lo va empujando. A pesar de este Pancho crucificado, el que viaja la tierra pero sin irse, yo le he visto la risa despreocupado, componiendo su gesto sin afligirse. Una siesta de bares dormita Pancho sobre un carro que es cuerpo de su cabeza, y se escapa en los ojos alucinado, abrazando a la niña de su poema.
Gritando en su media lengua, montado sobre un palito, por las siestas del Baviera se lo escucha el tontolito, grandote como la grúa, chillón como el malacate, con su tarro a la cintura, por si le convidan mate, vistiendo media camisa y pantalones ajenos, gustoso de hacer mandados, pa' quedarse con el vuelto. Milonga para mi infancia, milonga que te me vas, quédate por el Baviera que yo te voy a buscar. Jamás lo tuvo el ingenio engordando la planilla, pero siempre su renuncia llevaba la ventanilla. Le negaban el permiso para entrar al sindicato porque empezaba los gritos, son maulladores baratos. El secretario del gremio de la puerta ya lo echaba porque era capaz el tonto de paralizar la zafra. Milonga de mis recuerdos, milonga que te me vas, quédate por el Baviera que yo te voy a buscar. Música. recuerdo a la policía. Cuando clausuró el ingenio, miraba desconcertada que el tonto no tenía miedo. Patrones y mandamases temblaban constantemente y él con su pistola de palo fue el único que hizo frente. Yo sé que más de una gente, sin demostrarlo, temía que si el tonto hallaba piernas, los pasaba por arriba. Milonga del tonto Lito, milonga, que te me vas. ¿Quién pudiera hacerse el tonto para decir la verdad?
Tremendas guitarras acompañando esta milonga, el tonto Lito de Néstor Soria, que además era la voz que las cantaba, antes decía su poema Canción para Pancho. Y entre tantos que han musicalizado la obra de Néstor Soria, está sin duda Juan Falú, que interpreta de Juan Falú y Néstor Soria esta La Alpachireña.
De los veranos, Alpachiri, mi tierra mojada está, bermeja sobre el tabaco y la ingle del monte me tajede a muña y a coipos machos. Luz astral, la chispa de un refusilo en las huacas del cerro dele golpear, el trueno llamando al indio, cementerio de sangre sin sepultar, goteando sobre los siglos. Tierra sureña, tucumanita, Alpachiri que el Inca enseñó a nombrar, que el Inca enseñó a nombrar, enseñó a nombrar a mis abuelos de allí. ¿Qué digo de solo estar como un viejo lenguara? El río, guacho de madre, revolcando la arena, muerde al pasar las piedras mochas del cauce. Antiguaya que el agua quiso pulir, jugando en los pedernales. Parten ya las nubes para otro cielo y tu gente morena saldrá a carpir abriendo humedales negros. Si pudiera el Pachiri dejar en vos mi samba de un brote nuevo. Tierra sureña, tucumanita, al Pachiri que el Inca enseñó a nombrar, que el Inca enseñó a nombrar a mis abuelos de allí. Digo de solo estar como un viejo lenguara.
La visera, la interpretación de Juan Falú de su composición sobre textos de Néstor Soria, La Alpachireña. Y lo que vamos a ofrecerles ahora es algo de lo que prometimos. El Tata Herrera, hablando de Manuel Castilla y contando una anécdota sobre él, y luego seguimos ya con nuestro invitado que estará presente luego de este relato del Tata Herrera.
Bueno, ignoraba absolutamente las tintas que le tiraban encima.
¿Julio qué?
Espinosa.
Espinosa.
Sí, mi amigo. A varios amigos les hizo los muebles, les decía. Y a mí me levantaba, yo era chico, flaquito además, ¿viste, no? Me agarraba así de la solapa, me levantaba y me decía, cuando vos te casís, catamarqueñito, yo te voy a hacer los muebles para tu casa. Y ¡tom! Me largaba al suelo, era grandote. Y lo hacía, ¿eh?
Ajá.
No, para mí, que me iba a casar yo. Entonces, era un tipo hermoso, hermoso. Una canción es muy bella, poco conocida. Upa Corderito, una canción que le hizo al Neto.
¿Cómo era?
Ah, ya te voy a decir. Ya no salí. Muy dulce. Habla con el nieto y le dice, vamos, hay que levantarse, hay que darle de comer al corderito, una cosa así, de una ternura, pero además en poesía en serio. Pero era un hombre sencillo, de pueblo, ¿no es cierto? Y anda, aguantate las noches del coche de Manuel, que era desmesurado.
De control.
Y en la última, sí, no, de charlarse, ya van así, enchupando. Sí. Y en la última etapa, la última vez que estuvo, justamente era cuando estaba dando una serie de conciertos durante un mes, Hugo Díaz, una maravilla, una cosa totalmente loca. De entrada fue a la mesa, a mí me puso, me abrazó así, a Lopa que estaba al lado, y me dice, antes de que cantara, ¿no?, que iniciara el canto, nos dice despacito, todas las noches voy a empezar con el mensú, los 30 días, versiones distintas. Mamita, qué versiones. ¿Verdad? ¡Qué animal! ¡Qué maravilla el bicho! ¡Qué generoso! ¡Y qué primitivo! Un primitivismo feroz de chico, de los Trabotas, ¿viste?
El Hugo Díaz. ¿De qué era? ¿Era tucumano?
No, santiagueño, los Trabotas, en la Plaza de Santiago.
Mira.
Sí, le faltaba una oreja de una pelea callejera.
Mira.
Tenía una oreja ortopédica, tenía pegado una cosa de...
Mira.
Oye, sí. Pero además así, capaz de pelear con un ejército, se enojaba.
¿Era grandote?
No, era sería de tu estatura. Pero, no, hombro de este ancho, así, tipo... Gran gesta. Hermoso hombre.
¿Y qué murió Hugo Díaz?
¿Eh?
¿Murió de muerte natural Hugo Díaz?
Sí, posiblemente muerto de chupi. Y tomaba se bajaba una botella de whisky por noche.
Ah, animal.
Sí. Y cuando quiso, realmente, ¿sabes? Me asusté por lo quilombo que iba a haber. estaba en Tucumán con un grupo de Tucumán. Los tucumanos son jetones, peleadores, pelean con quien que hay, son muy, muy bravos, son muy, muy jodidos. Y como de costumbre, Lugo estaba con alguna bruja, como le decían las putas que andaban con él. Cambiaba de puta cada dos, tres noches. Y me dice a mí, me toca por debajo de la mesa y me dice: ¿has visto Catamarquinto, ese pelotudo, cómo la está mirando la tal? Sí, pero déjalo. Y era un tipo que estaba en la mesa y miraba a la puta, era una linda puta, ya llamativa, si no sé. De repente se levanta y se le va encima y el tipo se para a encarar. Estaba el Opadoso, por suerte, con nosotros. Y por suerte, porque lo adoraba el Opa a Lugo, ¿no? Y se puso entre los dos así, ¿viste? Y los contuvo y les habló. Y cuando vuelve a la mesa, se hace, deja dos corchos. Porque si vos te pones esto acá, haces esto, la trompada tuya es como, una trompada tuya es como si fueran dos, me dice. Esa cosa. Y entonces en la mesa charlábamos con venía Manuel, se quedaba, charlábamos y todo lo demás, y le daba exactamente el mismo tipo de locura, de no sé qué sería, un tic de un hombre, del viejo casa, que vivía en una casita frente de la casa nuestra, agricultor, y era medio, pero era hombre de lectura, así. Domingo Casa. Los muchachos, Silvano era amigo mío. Tenía casado con una señora evidentemente mulata. Buenísima. Y estaba chupando en el boliche, se mamaba toda la noche el viejo, ¿viste, no? Y entraba a temblar. Y pasaba entre dos o tres que lo llevaban a la casa cagado de la risa. Lo mismo que le pasaba a Manuel. Él empezaba a reírse, lo levantábamos, lo poníamos en un taxi y lo llevábamos al hotel. Cagado de risa. Ya en la última etapa del chupi, ¿no?
Mira.
Y mira qué grande este hermano. Además, estaba hablando y haciendo las cosas con una lucidez y de maravilla, de ataque que le daba el patatú.
Se le trababan las neuronas de la locura del alcohol.
Sí. Tan bondadoso. El Guairita sí salió de eso. El Guaira era muy bueno, tenía muy buen. El hijo, el menor. El loco del Teuco, un tipo de gran carácter, un poeta de la puta madre.
¿Los dos son hijos de él?
Los dos, el Teuco y el Guaira, sí.
A los dos los sentí nombrado.
El Teuco era titiritero. No, perdón, el Guaira era titiritero, en serio.
Uh-huh.
Cuando fue a México, que ya estaba acomodado, seguramente con la mujer, el
Coco.
El Coco le consiguió muchísimos trabajos, muchísimas actuaciones.
Uh-huh.
Y más o menos a la mitad le dice: che, yo no puedo seguir trabajando así. Dice al Coco: bueno, dice que no, estoy ganando demasiada plata. Yo no quiero plata acá. Este es un país pobre. Y no quiso cobrar más. ¿Qué harían con la plata los otros? Nada menos que la tigresa, ¿viste, no? Trabajó gratis. Ya había guardado plata para volver, pero nada más. Así, ¿eh? Este es un país pobre. ¿Cómo voy a estar ganando plata así yo?
Mira.
Es el Guaira, ¿eh?
Qué personaje.
¿De qué? Buenísimo.
¿De qué edad? ¿Tendría tu edad? ¿Más grande?
No, ya debe ser mayor que yo, un poquito mayor. Tan bueno, tan bondadoso. No,
no quiero más.
Qué vino rico, ¿eh? Sí. Muy bueno. La verdad es que valía la pena el vino más que el guiso, medio choto el guiso.
A mí me gustó.
No, lo que pasa es que a la salsa le faltaba tomate. Además estaba bien. Pero en caso de darle gusto a todo.
Es más rica esta salsita con el arrocito. Esta salsita tuya.
Es posible, sí.
Porque zanahoria tiene.
Sí, tiene zanahoria, tiene tomate. Con la diferencia de que El Yamil la saltó a la carne.
Le tiró un touch.
Le tiró un poco y un poco de cebolla, ¿ves?
Escuchando es una hermosa versión de este tango Grisel que interpreta a nuestro invitado de hoy. Bienvenido, Edgardo Contisanetti, nuevamente a Sosteniendo Utopía. Es un gustazo tenerte acá.
Bueno, muchas gracias, Julio. Gracias a la audiencia que está escuchando. Gracias a vos por la calidez, por el vino, por el buen vino. Y contento de estar acá sosteniendo Utopía también, ¿por qué no?
Bueno, es la tercera vez que venís al programa.
Sí. Recordaba la última vez que vine, me paró la policía por acá cerca.
No me digas.
Sí, casi no llego. Pero bueno, no, le digo, yo voy a ver a Julio.
Te dejaron pasar.
Parece que había pasado algo por la zona que yo venía, del lado de San Vicente. Así que bueno, acá estamos con la guitarra, sosteniendo utopías como siempre.
Esta versión de Grisel, me decías recién fuera de micrófono que es antigua.
Sí, 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 por ahí los tiempos que corren de inmediateces, cuando uno quiere acordar, ya pasaron más de 20 años de Mundo Blues, que es mi primer disco, mi debut discográfico. Que en aquel entonces, era una época 2003, fue en el año 2003, que decidí hacer mi primer disco. Y la idea de ese disco era mostrar un poco las posibilidades que tenía, que habíamos trabajado durante esos 5 años más o menos, ¿no? Tocábamos algo de funk, algo de blues tradicional, rhythm and blues, y también tango, ¿por qué no? Entonces salió esta versión que fue creciendo también en el estudio, ¿no? Porque en el estudio es como mirarse al espejo por ahí.
¿Quiénes intervenían en esta versión?
En esta versión está recordado Gabriel Canatas, que es un bajista, que fue docente en La Colmena. En ese momento era bajista del Bebe Caniza él. Uh-huh. Está el Beto Graf, que bueno, conocido también de la Croston, de la Swing 69. Y está Tony Esgro, mi paisano patagónico, ahí en las teclas, que hizo un trabajo bárbaro. Y acá hay una producción interesante del Negro Ángel Muñoz, en el estudio Creation de aquel entonces, donde se copó con la idea. Yo le comenté, digo, yo quiero grabar Grisel. Un tango, me dice. Sí, voy a hacer una parte con la criolla y otra parte con la eléctrica. No, dice, ¿o haces con la criolla o con la eléctrica? ¿Cómo hacemos eso? No, sí. Entonces hicimos una ronda de escuchar cosas donde le mostré más o menos lo que yo quería hacer y él captó la esencia y la potenció mucho más, ¿no? Porque cuando uno graba surgen cosas. Ay, también,
sí,
¿no?
Claro, seguro.
La lluvia, el relato que hace la canción, el solo que entra como si fuera una obra de teatro, que entra y sale las cosas, eso hicimos mezcla analógica también. Uh-huh. Ensayamos antes de hacerlo. Para que el oyente por ahí entienda, hoy en día se hacen las mezclas, digamos, estándar, ¿no? Se ven las frecuencias. Uh-huh. En ese entonces nosotros necesitábamos sacar de escena algunos instrumentos y poner otros, sacarlos, poner otros, y fue como correr telones.
Claro.
Imaginariamente, ¿no? Y entonces lo ensayamos, lo movíamos, salió mal, lo hicimos de vuelta y así. Hasta que quedó así la versión.
Y si te pidiera que arranques con algo que tengas ganas de tocar, ¿qué harías?
Bueno, yo hoy es el Día del Trabajador. Sin duda que el blues representa y mucho el trabajo, ¿no es cierto?
Sin duda.
Arrancamos
que sí.
Por ahí. Los negros en los campos norteamericanos. Empezaron con el slide porque se lastimaban las manos cosechando el algodón.
Ah.
El algodón no es como nosotros lo conocemos, que viene en el paquete. No es tan así. Pero bueno, entonces tocaban el slide y tocaban el blues rural, ¿no? Cuando se escapaban, ¿no?
Claro.
Tuvieron mala suerte los negros porque fueron esclavos durante siglos y cuando zafaron de la esclavitud le tocó la segregación, ¿no? Entonces muchos se tenían que escapar. Porque eran el chivo expiatorio ideal para todos.
Y sí.
Los acusaban de lo que fuera, ¿no? Hay infinidad de películas que relatan eso, ¿no? Entonces se iban con la guitarra a la orilla del río y tocaban lo que es el blues del Delta de Mississippi, el blues rural, cuyo tal vez máximo exponente es Robert Johnson.
Claro.
No sé si máximo exponente, pero él fue el primero en que grabó, ¿no? Y por eso se hizo el paso obligado, ¿no? Los Rolling Stones, cuando se conocen, Jagger y Richard. Yo estoy escuchando un tipo y dice, no lo conoce nadie, Robert Jones. Y el otro le dice, yo tengo los discos. Entonces, así empiezan los Rolling Stones, nada menos. Entonces, empieza con cosas como esta.
Thank you.
fragmento.
Un fragmento de blues rural con jeites de Robert Johnson.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, estás por tocar en pocas horas más. Contá un poquito de eso.
Sí, sí, sí. Tuvimos en el... Viene el año, viene medio raro, ¿no es cierto? Acomodándonos todavía a estas realidades que cambian todo el tiempo, ¿no?
Ay, ve, perdóname la digresión, sí, sí. Veía un chistecito, decía, uno no termina de espantarse por algo, por un desastre que pasa, que ya empieza a tener que espantarse por otro.
Sí, ya tenemos el otro. Lamentablemente es así. Pero bueno, nosotros arrancamos el año con invitados al Festival de Blues Federal de Mar del Plata.
Ah, qué lindo.
Tuvimos la suerte de ir con los muchachos de la PAC 4, que es una de las formaciones con las cuales estoy trabajando, junto con The Russian Revolution, que es la banda más estable por ahí que he tenido. Bueno, a la vuelta de ahí hubo un parate que se dio obligadamente, porque bueno, el mercado es así, se regula para un lado o para el otro. Y bueno, estamos volviendo con fuerza, estuve en la Minerita en abril, y ahora arrancamos mayo con todo. Vamos a estar ahora el viernes mañana, en un lugar que se llama Murabi, en Boulevard San Juan 810, cerca de la Cañada, por ahí, por el Boulevard San Juan. Es un lugar nuevo para mí, yo no había ido.
Yo no sabía de él.
De todas maneras, estoy participando de lo que es el circuito comercial de la música en Córdoba, ¿no? En la zona esa, donde hace mucho tiempo que no iba, con mi música, el blues, que es lo que yo llevo siempre. Vamos a estar ahí, después vamos a estar el 10 en medio tono. Ajá. Vamos a hacer un homenaje a Steve Ray Vaughan con Mariano Alberti. Él va a estar con su banda, yo voy a estar con The Russian Revolution. Vamos a estar haciendo una noche de blues fuerte, ¿no? Porque Steve Ray Vaughan es un trago fuerte de blues, es de los más. Así que bueno, vamos a estar ahí el 10, ya el 23 vamos a Nueva Córdoba, a Planetario, ahí con la PAC 4 Blues, vamos a estar haciendo también ahí, y ya nos preparamos para el mes que viene, donde vamos a tener un hecho bluesero, por lo menos para mí, muy trascendente y muy significativo. Vamos a reunir, después de casi 28 años que no tocamos juntos, la Marlon Blues, que es una de las primeras bandas de blues que hubo acá en Córdoba.
Ah, qué bien.
Sí, el blues... O sea, había gente que hacía blues en Córdoba, sin duda, ¿no? Cueto, Barbosa, muchos más, el grupo Alas, probablemente entre los 60 y 70, acá cerquita, en Empalme, ¿no? Pero no había bandas de blues específicas que se dedicaran solamente... Eran bandas de rock que tocaban blues. Nosotros somos, en esos primeros 90, de las primeras bandas que nos dedicamos al blues exclusivamente. Y bueno, la Marlon fue una de las primeras en ese momento, y se cumplen 30 años del festival Mega Blues que se hizo. Y bueno, en una charla de WhatsApp, así como quien no quiere la cosa, hace 28 años que no tocamos con los muchachos, y de pronto todos dijeron sí. No sé qué pasó, pero... Así que...
Sí, es un milagro eso.
Es un milagro porque de pronto que muchas cosas nos separaban, pero nos damos cuenta que son más las que nos unen, y por qué no recrear aquella época, ¿no?
Claro.
De los primeros 90, de los festivales de blues en arquitectura, en el teatro griego, y en un montón de... En mi caso, en la Casa de los Trabajadores, ahí voy a tocar, cuando estaba el Negro Bazán, ahí en el Cipos. La 9 de julio creo que era, fue una época dura, ¿no? También, pero yo llevé el blues para el lado de lo político y social, a mí me tocó esa. Ajá. No sé si lo hice consciente o no, pero yo creo que sí, porque siempre, digamos, mi mamá, mi abuelo siempre me hablaron de política, así que no es una cosa ajena en mí, ¿no?
Claro.
Entonces, el blues en los 90 era una cosa pasatista, estaba de moda, a mí se me ocurrió llevarlo para ese lado, ¿no? De ahí viene el Tosco Blues, todos esos temas que tocaban en esa época, en esos cine debates que se hacían ahí en la Casa de los Trabajadores, en la Facultad
de Psicología. Qué interesante esto que contás. Yo, como te decía hace un rato, soy muy ignorante de todo lo que tiene que ver con los músicos de jazz, de blues y con la música también, porque lo que yo he alcanzado a escuchar es muy poco. Así que bueno, a mí me viene fantástica esta información. Por esto del
Tosco Blues. Nunca es suficiente, ¿eh?
El Tosco Blues, sí, ya sabemos que es el campo infinito y es como la utopía, como decía.
Es una utopía.
Fernando Birri, uno camina y el horizonte se corre un paso más allá.
Claro, claro.
Y siempre. Pero bueno, para eso sirve la utopía, ¿no? Para caminar.
Para seguir andando. Yo siempre por ahí lo digo, para eso sirve el blues. Para seguir aprendiendo, para seguir andando.
Seguro que sí.
Un poco acá mi compañera Vivi, que me aguanta hace 30 años, 32 años más o menos.
Le damos la bienvenida también a Vivi, que ha llegado también. Sí, bueno, sí. La hemos ignorado hasta ahora, pero por lo menos le hemos servido algo como para...
Sí, ella está tomando vino, así que no la veo muy triste. Así que bueno. Bueno, bien. Ella ha sabido también vivir junto conmigo todas las aventuras y las desventuras que tiene esto de tocar blues en Argentina, ¿no? Que es como... sigue siendo, a veces digo por suerte y a veces no, sigue siendo como hacían los negros, de agarrar la guitarra e irse al río, donde no había nadie que lo persiguiera, a espaldas de todo, y tocar para sí mismo. Claro. Sigue siendo un poco así el blues. Tocar blues, yo siempre digo, no se va a ningún lado, no se va, pero para eso sirve el blues, para seguir caminando.
Seguro que sí.
Yo he tenido la suerte de tocar ininterrumpidamente 32 años, he conocido distintas ciudades, distintas provincias, siempre con el blues, haciendo música propia. Y así que bueno, yo no tengo nada más que agradecimiento al blues en ese sentido.
Estamos charlando con Edgardo Contisanetti y bueno, asiste su compañera Vivi también, que está sacando fotos, filmando, graficando todo. Y en esta parte del programa siempre traemos una canción de cuna. Si has compuesto una, te invito a que la toques o que la cantes. Si no, vamos a escucharlo a un gran músico argentino que ya no está con nosotros, Raúl Carnota, que encontré esto que él canta, que es una canción de cuna vasca y que dice llamarse algo así como Aurchoa Seascan. ¿Seascan o Seascari? No, no alcanzó. Seascan. Bueno, espero que no haya ningún vasco escuchando, pero vamos a completar esta primera hora con esta canción de cuna y luego seguimos charlando con Edgardo Contisanetti.
Polita, seas candago, sapisurita, chitpero, chacur a un día. Que es padeso egitenlo amonac dio en pocholo a reneguin
Aplausos para Raúl Carnota en esta canción de cuna vasca, Aurchoa Seascan, algo así debe ser la pronunciación de este idioma tan exótico, que la vez pasada, hablando con un músico armenio, él sostenía, mejor dicho, no es que sostenía, sino que decía que se decía que había un vínculo entre el idioma armenio y el vasco, ¿no? Que eran dos idiomas que no tenían ninguna vinculación con otros. Pero bueno, estamos con, sosteniendo utopías, y vamos a ir a una pequeña pausa y luego seguimos charlando con Edgardo Contisanari.